Buenas noches a todos. No sé si se oye bien. Mi voz también está un poco así, con telarañas. Bueno, buenas noches, Ignis, Soledad, Génesis, Luz Cósmica, Zoroastro, Cura, Pirlena, Drui, Mijota, Antonia. Bueno, esperamos tener, como siempre, una velada interesante, ilustrativa, y que nos lleve a un conocimiento, a un mayor conocimiento, un mayor avance. Hola, cuerdas vibrantes, ¿cómo estás? Bueno, esperamos un poquito que vaya llegando la gente y vamos a empezar dentro de un momento. Son las 9:03 en el reloj que marca aquí. Adiós, cura. Vale. Hola, Yayita. Mi ángel. Hola. Buenas tardes. Bueno, aquí son buenas noches, pero claro, vosotros vais con un tiempo de retraso. No, es lógico. Nosotros decimos buenas noches aquí, y a veces nos olvidamos de que vosotros estáis todavía en la tarde y que el día pues se acaba más tarde para vosotros. Bueno, en fin, la ventaja que nosotros tenemos, que empezamos antes. Adelante, Yanita.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar personalmente a todas las personas que tan amablemente, desde la primera vez que me conecté, pues han sido muy atentos para conmigo. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludarles. Y pues muchas gracias a mi ángel, Antonio, a Elena, a Rui, a Génesis, a mis cuerpos en edad, a Ricardo, wow, así es una prueba, hace un montón de cosas con lo que es el audio, que la otra ocasión que quise participar, se escuchaba horrible, pero pues bueno, desde la Ciudad de México, que son buenas tardes, también buenas noches, y que van a ir ya en un rato más a descansar, pero pues esperamos que tengamos una sesión muy agradable. Ignis, Luz Cósmica, Solastro y Sirio, pues que tengan una bonita sesión para todos. Espero que su día haya sido muy bueno. Les agradezco mucho. Gracias.
Gracias, Yayita. Eso esperamos todos y esperamos que tú también lo disfrutes como todos. Y bueno, si lo disfrutas como nosotros aquí, pues será muy bien, será muy bonito. Porque, claro, todos participamos de un hermanamiento, como dice Silaucar, que nos hace sentir unidos y nos hace sentir muy bien, tal como estamos en estos momentos. Al fin y al cabo, pues bueno, que tengamos nuestras particularidades cada uno durante el día, pues estamos esperando que llegue la noche para conectarnos en los días normales a las 10 y en los viernes a las 9 hora española. Bueno, hay algunos, bueno, ya hablaremos de estos detalles. Bueno, son las 9:06 y ya podríamos ya empezar. Hoy no estamos tantos como normalmente, diría que falta alguien, pero bueno, es igual. De todas formas, vamos a empezar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, y luego pues iremos entrando en materia. Adelante.
Carrera, agua, es el principio universal que haya constituido por el enseño. Bueno, bebe interpretación esotérica, ¿eh? A nivel esotérico. En seminis es el flujo seminal, ¿no? El semen, ¿no?
Sí, supongo.
Ignis, ignis natura renovato integral, que significa todo para tener integralmente la natura. Sexo, el sexo es la rosa, la gran rosa mística de la rosa. El sexo es vida y todo.
Bueno, buen enfoque a todo.
Bueno, lo hubiera sido de la vida.
Bien. Quizás al avatar yo y sí que esperaba que viniera mucho más gente, porque bueno, yo me sentía otro que
era más gente que
os ha faltado, pero bueno, yo personalmente pues estoy muy, muy intrigado por si hoy si la UCAR nos aclara algo sobre el símbolo de Ricky y la palabra que nos dio a cada uno el otro día. Bueno, a ver cómo fluye hoy la cosa, es lo que quería comentar.
Pues sí, a esto me refería cuando antes me he cortado yo mismo, porque tenemos aquí algunas anotaciones hechas, pero bueno, es que se puede sacar mucho jugo de todas las palabras que nos han ido dando. Algunas de ellas tienen un claro simbolismo esotérico, otras quizás son más complicadas. Pero bueno, si es que queremos sacarle punta, ya algo intentaremos. Sí es importante lo que, tal como quedamos ayer, que vamos a hacer, que es preguntarle a Silaucar a ver cómo hemos de trabajar con estas palabras clave. O sea que cuando aparezca, pues le formularé esta pregunta en nombre de todos. Entre tanto, me imagino que quien más quien menos algo habrá ido trabajando. Y aunque estéis un poco intrigados, yo me imagino que más o menos alguna idea iréis teniendo cada uno. No sé, claro, también es normal que, sobre todo si no habéis tenido tiempo todavía, porque hace poco que nos dieron estas palabras, de consultar un diccionario o consultar pues a quien puede orientaros un poquito, pues andéis un poco desorientados, pero en fin, poco a poco se va a ir haciendo. Adelante.
Nicolás, ¿qué palabra tiene?
Sol.
¿Y la luz?
El sol y la luz a nivel esotérico.
Hola, buenas noches a todos. Pues no sé, yo con la palabra quizás a lo mejor, aparte de darle muchas vueltas a la cabeza a ver qué es lo que pueda querer significar y bueno, que ya os comenté ayer, que yo pensaba que podría tener ese significado, lo que sí que me he dado cuenta es que de pronto han empezado a aparecer determinadas cosas que creía que tenía cerradas o que ya estaban curadas y han vuelto. Pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, en la cual como que el puzzle empieza un poco a encajar y poder empezar a trabajar un poco, a cerrarlo, pero ahora ya en serio, no de forma falsa, sino transmutarlo, curarlo realmente, cambiar de energía. Entonces, yo creo que eso sí que es algo que he ido observando en estos días, más que el trabajar con la palabra.
Sí, efectivamente. Yo diría que lo que más cuenta en todo eso es la opinión personal. Y lo que cada uno haya ido recogiendo queda a nivel intelectual. Sin embargo, a nivel intuitivo puede tener un significado clarísimo determinados detalles o determinadas interpretaciones y el resto pues puede que se quede en pura anécdota. Aquí estamos precisamente, tenemos algunos de ellos, por ejemplo, pues agua. Ahí Fernando Bermejo le salió agua, y agua, bueno, no deja de ser uno de los cuatro elementos. Y mirando en en un diccionario esotérico pone que es el principio universal y de él se halla el constituido el seminis, es decir, el líquido seminal, su contenido en agua es alto, como lo es nuestro cuerpo, y representa, como uno de los elementos, representa las emociones, porque efectivamente es a través de las emociones que generamos situaciones y generamos posiciones y generamos, casi diría yo, la creación de este mundo tridimensional. Partimos de unos elementos que sería la tierra, el elemento más más denso, y a través del agua la manejamos, como viene el símbolo de la creación hecha de barro de la tierra, el ser humano, el hombre que se hizo de barro de la tierra, pues fue tierra y agua. El barro de la tierra es el que ha generado después ya todo el mundo tridimensional. A partir de este barro y tierra, con el aliento insuflado por la divinidad, ya se genera la intuición, la parte intuitiva y la parte racional, que es menos tangible y por lo tanto es la otra mitad del ser humano. La parte terrenal sería agua y tierra, y la parte espiritual sería el aire y fuego. En fin, es una descripción un poco rápida, pero hay muchas. Después otra, por ejemplo, Ignis. Eduard le tocó Ignis. Ignis es el fuego, es otro de los cuatro elementos. Se lee Ignis natura renovatur integram, es decir, el fuego renueva la naturaleza íntegramente. Es el principio que regenerador, lo que nos conecta a lo adimensional, y es lo que nos permite precisamente elevarnos y regenerarnos, como también Lupita Rodríguez, que le salió sexo. Bueno, el sexo es el principio generador aquí en el mundo tridimensional. Estamos en un mundo dual, y a través de esta dualidad aparece la fusión de los dos elementos, se genera un tercero, que es la vida. Pues a partir de esta relación de amorosa entre las dos partes es como se genera la vida, y por lo tanto se genera todo. O por ejemplo Pan, que es el símbolo de vida, que era para Harisil Rankaur. Pan es el símbolo de lo danos el pan, ¿no? Decimos en el Padre Nuestro, o sea, es el símbolo del sustento, del alimento, el alimento que nos da vida. O el pez, Javier Achuara le tocó el pez. El pez es se dice que el avatar Vishnu o Anes tomó la figura de pez con cabeza humana. El pez también es el símbolo del cristianismo en sus inicios, como también es el signo de Piscis, de la era que está terminando, como también es, en cierto modo, el símbolo del planeta recientemente descubierto, que tiene forma, su nombre mitológico, perdón, que ahora se me ha ido el nombre. Tiene forma como de delfín, y de ahí viene, pues, que modernamente se está intentando el ser humano acercarse al delfín como hermano más inteligente dentro del mundo animal, y para encontrar hasta incluso una cierta forma de, en esta relación, de entender mucho de la vida animal. En fin, la cosa da para mucho. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Esto es muy interesante, hombre, gracias, Javier Tínez. En fin, yo creo que cada uno podemos ir trabajando en este en este sentido, pero cada uno pues tendrá el reino de hacerlo con su propio símbolo. Bueno, adelante si alguien quiere decir algo, que estoy acaparando el micro.
Si pots mirar molts més significats o molts que pot donar una pila de noms, no? Hi ha d'haver altres significats, però esotèricament...
Yo he preparado esto, que es una especie como de acto de fe, decía así, porque de confirmación, porque he relacionado un poco lo que es el sueño con un comunicado que dijo Silkars el día 24 de febrero, y bueno, vi un paso de comunicado.
¿Cómo lo ves,
¿no?
Sí. No está hablando nadie. En este momento habíamos cortado porque alguien quería decir algo, pero no está hablando nadie. Sí quería participar de que con nosotros está Nicolás. Nicolás ha estado ausente durante un cierto tiempo, unos meses, un par de meses. Un poquito más, ahora no recuerdo, por motivos familiares. Ha tenido su hermano muy enfermo con un desbalance fatal y claro, esto pues le ha tenido muy ocupado y ahora pues está con una serie de problemas subsiguientes a toda esta historia. Y al estar aquí, pues gracias, quiero por los vibrantes, que desea una pronta recuperación. Al estar aquí nos había traído un escrito que quiere compartirlo con todos nosotros, y bien, pues sí, adelante, y luego ya seguiremos, ¿eh? Adelante, Nicolás.
Hola, muy buenas noches a todos. Espero no aburriros con esto, pero durante todo este tiempo han pasado muchas cosas y verdaderamente pues han sido cosas muy bonitas al mismo tiempo, y me gustaría compartirlo con vosotros, ¿no? Sobre todo a mí ha sido una especie de confirmación, ¿no?, de todo lo que nos está sucediendo a todos. Es una especie de mezcla que he hecho entre todo, en todo lo que ha sucedido, y me gustaría contarlo. Ya hace algunos meses atrás, aquí en la sala, aquí en Mata de Pera, conté un sueño que tuve, y simplificando un poco pues podíamos decir que íbamos todos lo del grupo, se veía muy claramente, muy real, y habían algunas otras personas que se puede decir que no son del grupo pero son de mi entorno, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ¿no? Y hacíamos hasta broma. Soy una persona que acostumbro a hacer un poco, siempre ir a la aventura, y me gusta buscar atajos, y ese día me se ocurrió también coger un atajo y acabamos perdiéndolos como siempre, ¿no? Llegamos a una explanada de la casa, que había una casa grande, muy grande, una casa en medio del campo, que aquí en Cataluña denominamos Masías, y yo pues estaba preocupado porque habíamos ido por un camino muy malo, y solamente de volver otra vez hacia atrás, pues ya me esperaba una bronca terrible, ¿no? Que decía, uy, cabrón, que se cogerá esta gente conmigo, ¿no? Y decidí dar la vuelta a la Masía, a esta casa, para ver si el camino continuaba, que parecía que no continuaba. Para sorpresa mía fue que al dar la vuelta de la casa encontré adosada a la casa una gran ciudad. Una ciudad que tenía una especie de construcción que yo comenté, esta gente debe ser muy rica porque eran todo de piedra, y enormes piedras, ¿no? Estaba construida con toda ella de piedra. Grandes piedras, grandes plazas, enormes columnas y unas arcadas o arcos conocidos por mí, típicos de la arquitectura gaudiana, que le llaman arcos de herradura, que son los que más aguantan los pesos. Entramos dentro, a través de esos arcos, a una estancia más bien que yo parecía un museo. Un museo que estaba dedicado a una especie como de holocausto, pero yo diría que es de este planeta. Había representaciones de hechos históricos, de gente que había sufrido o había dado su vida por el progreso, para que esta humanidad avanzara. En una de esas estancias había como una gran losa o pared de piedra y en esa pared había esculpido miles y miles de nombres. Entre todos estos nombres hubo uno en concreto que me atrajo la atención. Me desperté inmediatamente y, como tengo la costumbre de tener una libreta en la mesita de noche, apunté este nombre. Este nombre era Cierku o Cirelku, pero yo recuerdo más como Cierku. En la comunicación de Silkars del día 24 de febrero de 1906 comentó: la presente humanidad terrícola ha necesitado miles de años para llegar a este punto. La influencia crística es una labor que se establece muy lentamente en la psiquis de los individuos, precisamente porque no puede existir errores, y esos errores se corrigen a través de un proceso lento pero constante. Las mentes humanas no despiertan de hoy para mañana, sino que ha sido menester miles de años para llegar a este punto. La labor ha sido efectuada por seres muy superiores a nosotros, y que lo han sido a través de un largo sacrificio, cruento sacrificio, esfuerzo inenarrable, para llegar a ser lo que son, y para poder llegar a ser lo que pretendemos, lo que pretendidamente han anhelado, que es el ser creadores, co-creadores, mejor dicho, del cosmos y de las criaturas. Durante un comunicado entre octubre y noviembre, no recuerdo bien si el caso anunció muy claro unos acontecimientos familiares que sucederían en alguien del grupo, y efectivamente se ha cumplido al milímetro y ha sido en mi familia. En los comunicados que se le hizo una pregunta, sus respuestas fueron una realidad. Durante estos últimos meses me han pasado muchas cosas, hasta he llegado a preguntar qué relación existe entre Silkars y Nicolás, y pensando y pensando, hay algo verdaderamente profundo que nos une. Creo entender que soy su hermano y que pertenecemos a una misma familia. Referente a la Atlántida, un ser interdimensional me narraba con claridad la Atlántida, en las más profundidades del mar, una ciudad muy activa, entrada y salida de naves. Me comentó algo referente a mí con esa ciudad, que no puedo contar. Mi pregunta sería para hermano Silkars: ¿tú puedes ampliar esta información? ¿Tú crees que lo que yo siento en mi interior es correcto? Solamente era esto. Muchas gracias.
Gracias, Nicolás. Ha sido interesante ver la coincidencia de este símbolo que ha aparecido, este templo, esta construcción románica. Antes lo hemos comentado, coincidente con lo que en su momento nos compartió también Josep, de su estancia en Canarias, que fueron transportados a un lugar donde había un templo románico en el cual había unos nombres grabados en la pared, sí, una pared sumergida. Tú también, Aqua, pues fíjate qué coincidencia, porque una pared sumergida y en esta base submarina donde bueno, si había aire o no, pues no lo sé, pero ellos entraron en el mar, sin embargo respiraban. En fin, es algo extraño, pero en simbología coincidente, y además tan exacto, ¿no? En un caso como en el otro. Quiero decir que se están manifestando estas sincronicidades que tienen claro un significado. Bueno, adelante, si alguien quiere comentar algo. Bueno, mira, ahora me dicen que Silaucar está listo, está aquí con nosotros, nos está acompañando y quiere participar. Entonces, pues adelante, también que nos dice.
Queridos amigos, muy buenas noches. Soy Silaucar. En un compendio global podría decir que todos estamos incluidos en un holograma. Por lo tanto, sería un holograma cósmico. Esta es la razón por la que nos interesa el relacionarnos unos con otros, hermanos con hermanos, No hay ninguna otra razón más importante que la hermandad que nace del propio hombre con el propio hombre. Es una facultad innata que tiene el hombre para corresponderse con sus semejantes. Y a su vez, el trato con los más débiles o seres vivos inferiores. El hombre en su naturaleza comprende toda la creación. La creación entera está dentro del propio hombre, y el hombre pertenece, como es natural, a la creación entera, porque la misma la incluye, se incluye y forma parte intrínseca de la misma. Por eso, a esta especificación se le puede decir holográfico. Una relación holográfica nos une a todos nosotros desde el mismo punto original. Todos nosotros nos une, como digo, el punto infinito más pequeño, y desde allí avanza inexorablemente hasta el infinito macrocosmos. Y en todas esas partes que se multiplican y reparten infinitamente, estamos nosotros incluidos. Y me vais a preguntar el por qué ahora estoy intentando que entendáis, que no comprendáis, el razonamiento que estoy formulando. Y es únicamente por una cuestión interesante, y también, ¿por qué no?, importante para todos y cada uno de nosotros. El concepto holográfico debería hacernos reflexionar profundamente. Y cuando hablo de profundamente, me refiero a esa reflexión trascendental, no al intelectualismo o al mero hecho del racionalismo empírico, porque ese formulismo ya sabemos hasta dónde puede llegar, sino que me refiero a ese razonamiento trascendental, superadas unas barreras, en ese caso una línea horizontal, que superada nos lleva directamente a ese mundo adimensional de una forma consciente, y allí podemos comprobar cómo la holografía es una realidad. Por eso digo que a nivel tridimensional, en un pensamiento tridimensional, racionalista, determinista, nos es imposible llegar a evaluar y a comprender lo que significa la holografía, el concepto holográfico. Sencillamente, porque el concepto holográfico que estamos manifestando tiene mucho que ver con la cuántica, con la mecánica cuántica. Estaremos de acuerdo que en este nivel, vuestro nivel tridimensional, vuestros parámetros psicológicos no os permiten poner en práctica aún, y la experimentación correspondiente, lo que significa el concepto holográfico cuántico. Y es lógico que así sea, porque la mente de vuestro nivel es limitada precisamente por una cuestión ex profeso, limitación que viene dada por vuestra configuración, que dicho sea de paso, dicha configuración ha sido dada suministrada, creada, concebida y ultimada por seres muy superiores a nosotros, co-creadores del universo, a los que antes hacíais mención. Pues bien, es muy lógico que vuestra mente aún no llegue a entender verdaderamente lo que puede significar la holografía cuántica. Por eso se os pide, se os sugiere y se os mandan energías para que lleguéis algún día, no muy lejano ya, a experimentarlo por vosotros mismos. Y entonces, cuando os situéis mentalmente, después de haber conseguido aplacar esa mente intelectual, curiosa, entonces, como digo, en ese momento vuestra mente os transportará a un nivel adimensional en el que conoceréis de facto lo que significa, lo que es y lo que representa la holografía cuántica. Porque en ese momento preciso, cuando deis este salto cuántico, seréis todo a la vez. Seréis diversidad, seréis unidad, que no uniformidad, pero a la vez cada uno de vosotros tendrá un pensamiento propio. Y siendo unidad, siendo uno, podréis dirimir cuestiones que a vosotros personalmente os puedan afectar. Y en este punto al que llegaréis, porque así está escrito y así está establecido, ese punto de conexión, ese punto importante del despertar de la conciencia, entonces os daréis cuenta de que la holografía cuántica es un hecho tan natural como que el sol nace y se pone cada día en este planeta Tierra. Así, para empezar a practicar, para que vuestras mentes empiecen a comprender el real significado de lo que puede ser la holografía cuántica, nada mejor que proyectarnos en un pensamiento, en una idea, y por qué no, en un ejemplo. Y digamos que los símbolos que se os facilitaron en la iniciación del pasado día vienen de alguna manera a preparar ese camino de introspección. Esos nombres, en definitiva, forman parte, cada uno de ellos, de un puzzle. Y estamos hablando de un puzzle holográfico cuántico. Por lo tanto, cada nombre es una parte de ese holograma. Pero estamos hablando de holograma cuántico. Por lo tanto, cada parte, al mismo tiempo, contendrá a la totalidad. Así, amigos míos, podéis ir preparando un trabajo, una elaboración, un pensamiento, si puede ser trascendental, y si no, lo más amoroso posible. Intentéis averiguar, sin prisas, pero sin pausas, qué significado puede tener en cada uno de vosotros dicho nombre. No lo hemos mandado al azar, sino que a cada uno le ha correspondido su nombre, porque nosotros sabemos que a través de este símbolo empezará a despertar su conciencia y empezará a despertarse de ese gran largo letargo de miles y miles de años. Pero tendrá que encontrar la raíz, el significado intrínseco de ese símbolo, de ese nombre que se le ha dado. Y así, a través de ese gran puzzle holográfico cuántico, si como juego os entrego, os sugiero también que lo penséis a través de un concepto esférico, que penséis que cada una de las piezas de ese holograma, que os corresponde una a cada vosotros, a cada uno de vosotros, lo comprendéis, lo comprendieseis dentro de una esfera. Y amigos míos, cuando esa esfera esté completa, en ese momento habrá llegado el momento de que pueda decirse que en realidad habéis superado la prueba satisfactoriamente.
Gracias, Sila Ocar. Bueno, pues ya sabéis, esto parece como aquellos cuentos que el protagonista tiene que pasar por unas pruebas y tal, y al final sale victorioso. Holográficamente es un símbolo que encaja aquí en la historia personal de cada uno de nosotros. No sé qué es lo que nos habrá querido decir. Veremos lo que sale. Cada uno tendrá que hacer su trabajo, ir a lo adimensional, buscar ahí, meditarlo intuitivamente, encontrar un significado y veremos. En fin, veo que hacéis preguntas y si las hicierais por el micro, por favor. Alguien pregunta cuándo daremos el segundo grupo de nombre, en la segunda iniciación, lógicamente. No leéis los comunicados. Ya se ha dicho que habría una segunda iniciación de primer nivel y una tercera iniciación también de primer nivel para el tercer grupo. Entonces, en este momento será una ceremonia parecida, por lo menos la vamos a montar igual, no va a ser diferente, ¿no? Y me imagino que también Silaucar nos dará también unos nombres como los ha dado en el primer grupo. Ahora me acuerdo del nombre de aquel planeta recientemente descubierto, que es Sedna. Se le dio este nombre y curiosamente mitológicamente Sedna corresponde a la sirena que tenía este nombre y que se ha asociado astrológicamente a todas estas relaciones que se están intentando establecer con el mundo animal, sobre todo con el tema de los delfines y ballenas. En fin, es un comentario. Con los demás nombres, bueno, he dado algunas indicaciones, pero yo creo que es mejor que cada uno intente hacer el trabajo por sí mismo. Lea antes bien lo que nos ha querido decir Silaucar y holográficamente encuentre este significado. Holográficamente sería tomar como modelo lo que el símbolo este o este nombre nos sugiere y aplicarlo a nosotros, como que esto está en nosotros de alguna forma, buscarlo en nosotros. Y ahí cada uno tiene que encontrar. Bueno, adelante Antonia, que levantes la mano.
Bueno, yo quería comentar que no sé si es una prueba que me acaba de empezar por y tiene alguna relación con el nombre que me dio, que era Pera. Bueno, yo estuve haciendo un comentario más o menos de lo que significaba para mí el fuerza por fuera y dulzura o tierno por dentro. Y hoy me ha ocurrido algo que me ha removido mucho interiormente. Bueno, está empezando a ocurrir ahora y bueno, si forma parte de la prueba, espero superarla, porque emocionalmente para mí es algo muy, muy fuerte. Y bueno, solo era eso, compartirlo con vosotros.
Gracias, Antonio. Antonia, o sea que ya veis, no desesperéis, que las cosas van llegando a su, en su momento. Adelante, Gaia.
Hola, sí, no sé, es que me ha dado la impresión de entender que esto es como un gran puzzle en el que cada palabra encaja con las demás, formando una especie como de esfera. Entonces, quizás aparte de cada uno encontrar nuestro propio significado, y demás, pero como todo un holograma forma todo un conjunto, quizás a lo mejor todas las palabras forman un conjunto. Entonces me da esa impresión, esa sensación de que a la vez el conjunto de las palabras tiene un significado aún mayor, que también debemos encontrar y encajar ahí en ese puzzle tridimensional, bueno, adimensional más bien.
Pues sí, efectivamente. Este puzzle está vigente incluso antes de darnos las palabras. Fijaros que el hecho de que nosotros estemos en este mundo tridimensional, pero participando de una unidad de la cual solemos decir formamos parte o tenemos en nosotros una parte del absoluto, cosa que en fin, es una imagen que está bien decirlo así, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros somos una pieza y sumándolas todas estaríamos conformando el absoluto. Pues igualmente, holográficamente, por fin no decirlo así, cada una de estas palabras que definiría nuestra personalidad o nuestra, dice aquí Aqua Azul, decía, es un símbolo para aplicarlo en nuestra vida. Sí, para aplicarlo, para vivirlo, para sentirnos identificados con él, para entender de él qué rasgos nos definen. No lo sé, es que esto puede tener muchos matices y la verdad que solo lo puede decir cada uno desde su observación. Y en fin, a ver, aquí hay otra persona que quiere hacer algo de cuestión.
Bueno, a mí se me ha ocurrido ahora mismo una idea. Es que juntando todos los nombres, pues se podría hacer como un cuadro, o sea, saldría un cuadro paradisíaco. Porque hay el sol, hay la luna, hay animales. A ver, ¿qué hay? Aromas,
hexagrama,
sí, bueno, o sea, hay todo lo que forma parte de un paisaje realmente completo, ¿no? Muy bonito. Y me pregunto si no sería interesante pues intentar de hacer como un cuadro, y saldría, o sea, yo supongo que saldría como un puzzle, ¿no?
Sí, efectivamente, nos sale aquí un paisaje que no es más que un paisaje de los que vemos normalmente ahí en nuestra tridimensionalidad cuando salimos del campo, o un paisaje urbano, hay que saber. Sí, en el fondo es eso lo que creo que nos ha querido decir. Todos formamos un puzzle y todos los nombres que nos representan a nosotros forman este puzzle, según él ha dicho. Por lo tanto, esto encaja. Bueno, adelante, si alguien quiere añadir algo más.
Buenas noches. Bueno, yo un poco es que estoy intentando recordar uno de los comentarios que hizo Sina Ocar, bueno, que acaba de hacer, que dice que hacer posible nos esforcemos por buscar la respuesta en el plano adimensional, pero me estoy dando cuenta de que todos estamos intentando buscar la respuesta simple y medianamente en este plano y quizás aquí nos estemos dejando influir un poco por el ego, ¿no? Pienso, ¿no?
Sí, sí, el Aucar siempre nos dice la solución a nuestras preguntas, la objetividad, la encontraremos en lo adimensional. Nunca aquí en el mundo tridimensional, el mundo racional, pero tan sujeto a la subjetividad. Y entonces cada cosa, cada concepto, cada palabra puede tener mil interpretaciones según la cuente. Por eso ahora yo digo, si ahora interpreto pues qué significado puede tener, tal como he hecho antes, cualquiera de estas palabras, pues os soltaré un montón de conceptos, pero solamente vosotros diréis este es el mío y descartaréis los demás simplemente porque lo vais a sentir así. Y vaya, creo que la cosa funciona así. Bueno, yo tenía un escrito que alguien ha enviado y quería, en fin, para compartirlo, un escrito enviado al correo de Silaucar, pero no es ninguna pregunta, sino simplemente un compartir, un sentir. Dice: perdón, hermano, pero me interesa saber sobre la iniciación, porque ansío iniciarme al contacto con mis hermanos superiores y con mi verdadera esencia cósmica. Sé que hay que pedirla por nuestro libre albedrío, que hasta Dios mismo respeta. Estoy aquí haciendo este pedido. Soy nueva en vuestro sitio, pero llevo eones de tiempo en la Tierra, y a pesar del velo del olvido y del cansancio que a veces me agobia, sé que sois mi familia. Estoy feliz de haberos encontrado. Eso anuncia que el momento del vuelo mágico a nuestro hogar ya ha comenzado. Quiero servir llevando unidos de las manos a muchos hermanos, si es posible que nadie quede rezagado. Ese impulso lo llevo desde siempre. Mi misión es ayudar desde este plano. Por eso estoy aquí y ahora. Solo este pedido, un agradecimiento por lo que haces, por ser, estar y hacer, por involucrarte en salvar la humanidad, y un abrazo desde mi alma, hermano. Firma Lunor, caminante del cielo al servicio de la humanidad. Gracias, Lunor. Es muy bonito este mensaje tuyo. Y bueno, demuestra pues muchas de las cosas con las que todos nos identificamos. Bien, aquí ha escrito Agua Azul. A mí, por ejemplo, me han dado últimamente muchos golpes. Yo, en cambio, me he elevado, he rodado, he salido a flote como una pelota. Mi símbolo, jajaja. Pues sí, fíjate. Son estas cosas que a veces hasta incluso llegan a que nos sorprenden, y no es más que todo va encajando, todas las piezas del puzzle van cayendo donde tienen que caer, en su sitio. Muy bien. Es bonito. Sí. Este grupo parece de España, pregunta Guzmán. Sí, estamos un núcleo en España, pero en realidad todo el mundo participa, sobre todo los de habla española, claro, participa ahí. O sea, pertenece al Señor todo lo que asiduamente nos va siguiendo, y nada más. El grupo es universal, pero tiene sede en España. Sí, así es. Bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere algún comentario. Entre tanto, si os parece, podemos ir pues entonces sacando ideas, ejemplos de palabras que no, se nos hayan sido dadas, y bueno, pues a ver qué sacamos de todo eso. ¿Se puede preguntar a Silaucar? Sí, desde luego, claro, para eso está ahí él con nosotros. Adelante, Rayo.
Señor, pregúntale a ver si alguien de Barcelona. Luqui, me parece que está en el clavo. Bueno, Siloca, yo es que tenía unas preguntas apuntadas porque según se me van ocurriendo, si no las apunto cuando llega el momento se me olvida. Y hay una pregunta que para mí es importante y me imagino que nos la habremos hecho con muchos de nosotros. Todos que tenemos, hemos tenido mascotas, nos damos cuenta de que es un ser vivo con determinados niveles de conciencia, pero muchos de ellos un nivel mucho más alto que el resto de su grupo. Entonces, tengo dudas. Cuando una mascota como nosotros deja el cuerpo físico, ¿qué ocurre con su alma? Es decir, con ese nivel de conciencia, con su campo de energía. ¿Se integra en el alma grupal anónimamente o se integra en el alma grupal con su nivel de conciencia, es decir, con su conciencia independiente, o simplemente pues eso, entra en ese mar de energía sin más? ¿Nos podría sacar?
Imaginaros por un momento que necesitáis experimentar un área determinada, un proceso determinado, y para ello necesitáis una herramienta, envoltorio o constitución determinada. Pues allí con vuestro pensamiento os introduciréis, crearéis y viviréis y experimentaréis dicha experiencia a través de vuestro deseo expreso de que así sea.
Gracias, doctor. No sé si esto te ha aclarado, me ha ayudado todo. En todo caso, pues sigue preguntando. Aquí hay una persona, dragón. Dice, ¿qué encuentran ustedes dentro de ustedes mismos? Busco acá años con atención y no encuentro nada. Nada más que pensamientos y luego un vacío. Y mantengo mi mente en silencio por varios minutos. Bueno, pues algo te llegará, dragón. A ver si hay suerte. A ver, quiere hablar si lo cara.
Precisamente este vacío al que tú aludes, que en tu opinión será un vacío egoico, en verdad ese es el vacío que realmente interesa, porque cuando se llega a ese punto de inexistencia, los espíritus creativos, los seres de vuestro nivel próximo a alcanzar uno nuevo, podrán crear su propio mundo precisamente en esa no existencia o manifestación alguna.
Gracias. Como dice Tigoteri, yo llevo años intentando el silencio y solo lo logro por instantes. Dragón. Sí, es que la mente nos atormenta a veces, no la podemos dominar, es como un caballo desbocado, y tener el silencio que nos permita encontrar nuestra paz y también aquellas palabras que nos han de ayudar, nos han de dar la comprensión, porque de eso se trata. De, en un momento dado, hacer clic y entenderlo todo, pues cuesta llegar a este punto, pero es cuestión de irlo intentando. Cada vez nos llenamos de ruidos y todo esto nos sume en un vacío, como dice Acuazul, nos llenamos de ruidos y ya no conocemos el silencio. que es nuestro pensamiento real. Bien, a ver, la palabra hexagrama, pregunta Calcetines, ¿qué es lo que puede significar? La palabra hexagrama son seis líneas que utiliza el I Ching en su sentido, su interpretación cosmogónica. Son 64 figuras que se pueden formar, que son las posibles a través de las combinaciones de las líneas continuas y quebradas, y con esto se forman los hexagramas. Entonces cada hexagrama tiene una lectura, y estas 64 figuras constituyen las 64 formas que tiene el ser humano de manifestarse en este puzzle. Es otra forma de entender también la vida holográficamente, en forma de 64 hexagramas. Adelante, Gaia.
Mira, falta un minuto.
Hola, Silaucar. Sé que es una tontería, pero me ha pasado una cosa muy curiosa. Estaba mirando ahora mismo en el diccionario el significado de la palabra que me diste, tras. Y tiene varias acepciones, pero la primera que viene es la de después de, a continuación de. Y curiosamente el ejemplo que pone el diccionario es, tras este tiempo vendrá otro mejor. Y me ha chocado muchísimo esta lectura. ¿Podrías decirme si esta es la acepción correcta o podría ser la siguiente que viene en el diccionario? Gracias.
Exactamente. Esa es la razón por la que has recibido el nombre. Pero no creas que lo vas a tener sencillo. Has comprendido realmente que tras un paréntesis viene otro aún más importante. Pero esa baza que has de jugar nuevamente, muy importante para tu desarrollo evolutivo a todos los niveles, deberá comprender además la hermandad. Deberás sentirte una más entre el grupo infinito dentro de ese puzzle holográfico cuántico. Una más y todo a la vez. Y este es el reto, amiga mía.
Gracias, doctor. Rayo Azul dice, pregunta si ha dicho algo de las mascotas. Quizá no te has quedado satisfecho con la contestación que te ha dado. Pregunta, sigue preguntando.
Satisfecha, no, insatisfecha, porque en el momento que he terminado de hacer la pregunta, se me ha bloqueado el ordenador, se me ha bloqueado todo y he tenido que reiniciar. Y me he quedado colgada, no podía escuchar nada. Por eso estaba preguntando a ver si había dicho algo, porque no he oído absolutamente nada.
Lástima. A mí la verdad se me haría difícil ahora repetir lo que él ha dicho. Yo lo que te aconsejo es que leas lo que más o menos en la transcripción vamos a poner.
Hola, buenas noches. Me atrevo a preguntar aquí, ¿sabes? Es importante aquí, esta, la palabra que me dio la grama, que me dio negra. Se supone que he de buscar en el interior, en algo esotérico, si me puede decir algo.
Quizá, no sé si te he explicado yo correctamente, para que tú pudieras entender. A ver, el hexagrama, diríamos, es una pieza del puzzle. O sea que si a ti te han dado esta palabra hexagrama, es quizá para que tú tengas más constancia de que formas parte del puzzle, eres una pieza del puzzle, algo así. Ya digo que la cosmogonía, en la visión taoísta, está formado por 64 posiciones o 64 situaciones, que son los 64 hexagramas, que ordenados debidamente van formando pues la historia de nuestra vida. A ver, que creo que Silaukar quiere decir algo.
Antes hemos hablado de que creéis una esfera y en ella la acompañéis de todos los símbolos que hemos dado en la pasada iniciación. A la misma se sumarán los nuevos símbolos que se den de las próximas iniciaciones, y así poco a poco Señor formará un conjunto ergonómico que servirá para crear en la mente de todos vosotros un concepto holístico, que eso es muy importante. Pretendemos, y es la verdad, que vuestros arquetipos se asemejen a un conjunto humano diverso pero unificado, y nada mejor para ello que empecéis ya a pensar en un ambiente de total hermandad, de que todos os necesitáis, que todos sois uno y uno sois todos. El juego del puzzle holográfico cuántico pretende precisamente que realicéis dicha experiencia. Una experiencia, por otro lado, que se trata en las escuelas de mi planeta a muy tierna edad, para empezar a practicar sobre el concepto y la tutoría y el aprendizaje de la co-creación. Por eso, vosotros como adultos, creo que os vendrá bien empezar a diseñar en vuestra mente dichos parámetros. Utilizad recursos, ayudaros entre vosotros, formad comités, que cada uno elabore una cuestión, que entre todos diseñéis este proceso, esa esfera, la creéis y la elaboréis, y veréis cómo el conjunto humano funciona, y funciona muchísimo cuando trabaja en unión.
Gracias, señor. Fijaros qué idea más interesante nos acaba de dar. Es que fijaros que estamos sentando las bases para la sociedad armónica, y bueno, a partir de ahí se puede crear todo un montaje y extrapolar todo lo que estamos haciendo para ver qué es lo que puede ser el futuro. Tal como dice el mundo, diseñemos la Tierra y queremos ver la vibración del amor universal. Pues eso es. Sí. Bueno, son las 10:05. Creo que deberíamos dar paso a la meditación. Ahí, aquí está, en plenitud y rayo azul con las manos levantadas. Si os parece, podríamos dejar vuestras preguntas para después, para no cortar, para no hacer esperar a los que se han conectado solo para la meditación. Entonces, bueno, vamos a ello. Yo quería proponeros una flash que me ha venido esta mañana en cuanto a la meditación de hoy. Me vino como consecuencia del trabajo que he estado haciendo sobre los comentarios y todas las ideas sacadas de la canalización del otro viernes, más la comunicación también que nos dio en el momento de las iniciaciones. De ahí se desprendía que nuestro trabajo tenía que estar en la introspección y en la búsqueda del equilibrio. y por lo tanto quería proponeros un pequeño trabajo para que sirva un poco como ejemplo, ¿no? Para los que están menos habituados a buscar a esta clase de trabajos. Y bueno, si os parece, pues podríamos partir de la idea básica, ¿no? La búsqueda del equilibrio. Normalmente es muy difícil estar en equilibrio, siempre estamos oscilando de un polo a otro, a veces con una amplitud de, imaginaos como un columpio, ¿no? Un columpio que nunca está quieto. Nunca estamos en reposo constantemente, precisamente señal de que estamos vivos, y nos vamos de un lado a otro del columpio en una oscilación que puede ser muy ancha o puede ser pequeñita, es decir, que estamos próximos a alcanzar el equilibrio en el punto cero, pero nunca estamos del todo, y es porque nos están desequilibrando nuestras experiencias en la vida. Entonces se trataría de encontrar cuáles son las causas de este desequilibrio. Y estas causas nunca están fuera de nosotros, están en nuestro interior, están en nuestra psique, en nuestra forma de ver las cosas. Normalmente nos desequilibra el hecho de que me sucede esto y que ahora me viene tal o cual experiencia o... Y todo esto evidentemente nos desequilibra, claro que viene de fuera, sí, pero la clave del equilibrio está en nuestro interior, en la forma como nos tomamos las cosas, cómo las enfocamos y cómo evitamos provocar estas situaciones. Oh, pero las situaciones llegan, sí, las situaciones llegan porque las estamos provocando, o hasta incluso diríamos hemos pedido que lleguen a nosotros. Quizá esta petición la hemos hecho en un momento inconsciente por parte nuestra, incluso diría yo en vidas anteriores, simplemente porque nos quedaron trabajos pendientes que hacer, por decir algo, y ahora necesitamos resolver estos trabajos. Y este aprendizaje que queremos obtener en nuestra experiencia actual se basa precisamente en todas las vicisitudes que vamos viviendo, aprender a vivirlas, aprender a digerirlas, aprender a trabajarlas. Entonces el trabajo este es el de introspección, el ver dónde yo estoy haciendo las cosas de forma inadecuada, sea en el enfoque en cómo me las tomo, o sea incluso en la forma en que las acepto y la forma como las resuelvo, que a lo mejor estoy empeorándolas en lugar de mejorarlas. Y ahí está el trabajo de introspección que tenemos como deber que nos ha señalado Silaukar para nuestro avance. Lo digo ahora porque a veces en estos trabajos de meditación, que están muy bien, no estoy yo en contra de ellos ni mucho menos, pero corremos el riesgo de creer que con alcanzar un estado de paz y olvidarnos de todo lo demás lo hemos resuelto todo, porque apenas abrimos los ojos de nuevo y ya estamos donde estábamos antes y no hemos resuelto nada. O sea, no se trata tanto de relajarnos en un momento dado en el cual acordemos relajarnos, como estar permanentemente relajados, que esta es otra historia. Y la permanencia en la relajación solo se obtiene encontrando la forma de resolver nuestros problemas y la forma de enfocarlos. Y por vía de ejemplo os pondría pues cuatro ejemplos, ¿no? O cuatro, diría yo, palabras clave, cuatro frases. Todo lo que nos viene de fuera, en realidad está dentro de nosotros. Yo estoy ante una persona que me parece a mí mentirosa, soberbia, tal, tal, pues nosotros somos mentirosos y soberbios. Tenemos que encontrar, de alguna forma, estas mentiras que se nos escapan, desde luego sin darnos cuenta, pero se nos están escapando, y esta soberbia, que también no controlamos, es nuestro espejo. Lo que ocurre en nuestro exterior es nuestro espejo. Y ahí está precisamente el encontrar esto en nuestro interior para corregirlo. Y esta es la clave. Entonces, la autoobservación consiste precisamente en eso. ¿Dónde está este defecto que yo encuentro en otro y que no logro ver en mí? ¿Dónde está? Tengamos en cuenta que muchas veces, esta persona soberbia, entonces nosotros decimos, pero al fin y al cabo yo no soy así de soberbio, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Yo no soy así de soberbio, no, solamente lo que estoy diciendo es que no es un tipo de experiencia que no controlas adecuadamente, y que ante una persona soberbia tú te desconciertas porque no sabes encontrar tu punto de equilibrio y tu punto de estabilidad en cuanto a que tú vales tanto como cualquiera. Entonces el hecho de que otro te esté diciendo que vale más que tú es que tú no entiendes lo que tú vales, y por eso a veces puedes ser soberbio, como a veces puedes pecar de no saber defenderte, y esta es la, es decir, por defecto o por exceso, y esta es la clave. Entonces vamos a ya a empezar esta meditación de una forma, quizá después de este preámbulo tan largo, de una forma breve y rápida, porque así ha de ser el trabajo de introspección continuada, breve y rápido. No queramos entrar en este estado de meditativo que otras veces hemos estado utilizando. Simplemente porque, bueno, porque ahora, esta noche lo vamos a enfocar así. Repito, no estoy en contra de la meditación, solamente que quisiera, por esta noche, con el permiso de todos, naturalmente, enfocarlo de esta manera. A ver, o sea que, sí, pondremos un poco de música, eso sí. A ver, un momento. Vamos a buscar ahora es un estado de conciencia, de estar en el aquí y ahora, de no dispersarnos, dejar por un momento la pantalla, dejar de escribir, dejar de hacer nada, simplemente cerrar los ojos y estar con nosotros mismos, cada uno consigo mismo, sabiendo que estamos todos unidos, pero cada uno consigo mismo. Recibir una contestación no del exterior, sino de nuestro interior. Vamos a localizar un punto, en el cual nos encontramos incómodos, no sabemos cómo resolver, nos desequilibra, sea una persona que miente, sea una persona violenta, sea una persona que no escucha, sea una persona que va a su bola sin hacer caso de nada, una persona insocial, en fin, lo que queráis. Cada uno escoja una posición. La tenemos clara, la tenemos asumida, la tenemos bien definida. Normalmente no la tenemos bien definida, le digo yo. Creemos tenerla bien definida. Entonces vamos a pedir la llegada de la energía Reiki. Abrimos las manos hacia arriba. Percibimos la llegada de la energía. Trazamos el símbolo más alto que conozcamos, o el que creamos más adecuado. Lo dejamos en el aire visualizándolo. Ponemos nuestra mano derecha en el chakra del entrecejo. La mano izquierda en el chakra que creamos más adecuado para el caso. Y pedimos luz. Comprender qué me pasa a mí en estas situaciones. ¿Qué es lo que no hago bien? ¿Qué es lo que me pasa desapercibido y no me doy cuenta? Thank you. Bueno, gracias a todos por haber estado aquí y reanudamos la sesión. Está en plenitud, ahí con la mano levantada. Perdón por la espera, pero creo que valía la pena. Adelante, en plenitud.
Hola Sirio y hola queridos hermanos, soy yo Mayali, ¿cómo están? En plenitud es porque la palabra que me asignó sin laudar fue plenitud exactamente. Y bueno, desde que me la dio he estado tratando de trabajar con ella y obviamente es muy hermosa y a la vez se compromete muchísimo. Cuando hiciste ahorita la meditación, se me vino a mí un pensamiento de escasez. Fue lo que me llevó en trabajar ese pensamiento de escasez. No hay, no tengo. Y justamente creo que la contrapartida a la escasez es la plenitud. Obviamente esa plenitud está en cada uno de nosotros y reconociéndola es como la podemos entender. Y por supuesto que hay mucho que trabajar allí, pero creo que me vino como anillo al dedo definitivamente. Hay muchísimo que trabajar adentro, las preguntas y las respuestas son adentro. Claro, nuestra mente siempre está preguntando afuera porque por eso estamos aquí definitivamente. Pero es tratar de canalizar ese pensamiento hacia adentro y ahí obtenemos la respuesta. Bueno, pues con esa plenitud os dejo a cada uno en plenitud. Gracias a todos.
Gracias, Magali. Ha sido estupenda tu intervención. Es tu pieza, tú eres la pieza de la plenitud, la que nos ayudará a todos nosotros a encontrar esta plenitud. Fíjate que bien, qué tarea te ha tocado más bonita. Sí, encontrar la plenitud. Es duro enfrentarse a uno mismo, como dice Luis. Y sí, es duro, pero es lo que tenemos que hacer. Es que no es otra cosa. A veces cuando estamos en estas meditaciones, que buscamos la relajación y revisamos todo nuestro cuerpo desde los pies a la cabeza, repito, no estoy contra ello y mucho menos que me parece muy bien, pero corre el riesgo, solo advierto esto, corre el riesgo de quedarnos ahí y perdernos en lo más sustancioso, lo más importante, que es el hallar nuestra plenitud, hallar a Magali. A Magali. Bueno, adelante.
Aló, bueno, si la boca se me escucha, quisiera aclarar a si es posible, y porque posible es un posible cuántico, y en la cuántica están todos los estados de las manifestaciones existenciales del universo, está la descripción del amor, cómo se puede contaminar ese específico de situación. Gracias.
No he acabado de entender del todo, se oía muy bajito. De todas formas creo haberte entendido, no sé. Preguntabas algo así como que de qué forma en la cuántica hallamos la expresión del amor. Pues bueno, yo lo que se me ocurre, y ya veremos si la otra dice algo, estamos en un mundo dual. Y el amor no es más que la unión, es el juntar. A ver, levanta, sí, que te la mano. Si quieres repetir la pregunta y así está todo más claro.
A ver, sí, yo quiero preguntarle a Glaucar este tipo de contradicciones entre el amor y la destrucción, y en consecuencia el planteamiento de la necesidad de hermanarme. Si el puzzle, la mecánica cuántica en lo adimensional nos puede llevar a ese tipo de contradicciones. Nosotros como partículas dentro de este todo hermanándonos y tocándonos a su vez. Gracias.
Estamos, como siempre, formulando unas incógnitas y esperando unas respuestas a nivel tridimensional a lo que ocurre en el mundo adimensional, en el mundo de las ideas, en el espacio infinito, perfecto y objetivo. Es muy difícil saber de física cuántica en el mundo tridimensional. La cuántica se mueve en el mundo adimensional porque es allí donde nace, crece y se manifiesta posteriormente en el mundo visible, en el mundo de la manifestación. Ningún experimento de mecánica cuántica puede realmente resolverse, observarse, comprobarse y experimentarse en este plano. Aquí solo obtendremos teoría muy interesante, muy importante, pero la práctica, como digo, la haremos en un nivel de pensamiento muy profundo. Por eso aquí, y hablando del círculo, todos sabemos que se genera a través del número pi, y dicho número es infinito, por lo tanto no es perfecto y por lo tanto imperfecto. Y eso, visto de esa manera, nos ha de dar a entender que en este mundo de manifestación siempre existirán las contradicciones. Y tal vez para vosotros será una contradicción que en un mundo de lógica y racionalismo y determinismo puedan existir ilógicas razones, lógicas totalmente, a un nivel absoluto. Pero es así, amigos. Por eso hablamos siempre en metáfora. Por eso siempre las verdades debemos revestirlas de un trasfondo imperfecto. Pero la idea es importante que la obtengáis. Y si bien no es posible aún llegar a recomponer todo ese concepto holográfico y entenderlo soberanamente, sí que es posible ya que vosotros, como partes integrantes importantes a la vez de ese gran holograma cósmico, empecéis a planear sobre dichas ideas, porque el estado abiótico de vuestras mentes, a través de la consulta, de la pregunta, del interrogante, se generarán nuevas ideas, porque así es, porque así está establecido, y también porque así hemos diseñado la transmisión de energías, para que actúen de catapulta, para que os impulsen ante el menor atisbo de interrogación, ante cualquier duda. Por eso ahora podéis preguntaros a vosotros mismos cuestiones, y vosotros mismos, a través del mecanismo energético del que ya poseéis, de ese don, de esa luz blanca que os envolvió este pasado día de iniciación, a través de ese proceso las respuestas llegarán a vuestro interior, pero debéis ser observadores, debéis estar al tanto, debéis ser conscientes de las respuestas que recibís. Estáis demasiado acostumbrados a que vuestras preguntas se contesten milímetro a milímetro, palmo a palmo, en este mundo tridimensional. Os conformáis con toneladas de información, pero apenas la analizáis. Y ahora lo que se pretende, en bien precisamente de la formación de esos arquetipos, es que empecéis a pensar por vosotros mismos, que a través de vuestras preguntas recibáis respuestas. Y si yo os digo, si Shilkar os dice, mi persona os habla de esta manera, es porque de verdad tenéis las herramientas instaladas en vuestro interior. Tenéis la caja de herramientas, usadla, abridla, utilizad las llaves apropiadas en cada caso, pero en absoluto está vedado a vuestras mentes y a vuestras posibilidades y capacidades, en absoluto. Entonces cualquier limitación será por vosotros mismos, producto de vosotros mismos, por veros tal vez incapaces de resolver el gran dilema. Pero eso ya no nos incumbe a nosotros. Os hemos dado herramientas. Poned el vehículo en marcha, que no lo vamos a hacer nosotros en vuestro lugar.
Adelante, doncella.
Gracias. Yo claro, quería preguntar a ti, con respecto a las meditaciones, desde que comenzamos las meditaciones, o sea, también comenzó en mí una especie de cansancio, o sea, es como que necesito descansar más tiempo, o dormir quizá más tiempo. O sea, quería saber si está relacionado con estas energías cósmicas que estamos recibiendo. Gracias.
Sí, efectivamente. Y también digamos que es el esfuerzo que deben realizar las dos fuerzas, la positiva y la negativa, de esa corriente electromagnética proveniente del fractal. Dos fuerzas que se contraponen y que luchan ambas para la supervivencia. Unas empujan hacia un lado y otras hacia otro. Y de esa lucha, de ese esfuerzo, de esa energía que se genera, sobreviene el cansancio. Si pudieseis observar vuestra real existencia a través de los parámetros adimensionales, os daríais cuenta cómo grandes gigantes, portentosos gigantes de gran fuerza energética que sois cada uno de vosotros, lucha desesperadamente, y esa es la palabra, por mantener el equilibrio. Os daríais cuenta del gran esfuerzo que se está realizando por vuestras personas para llegar a consolidar esos objetivos y clarificar el mundo del pensamiento, porque existen muchísimas fuerzas contrarias y eso requiere mucho esfuerzo y sacrificio. El salto cuántico, amigos, hermanos, no nos lo van a dar regalado. El salto cuántico se producirá por un esfuerzo de titanes, por ese ídolo de barro con pies de plomo que pronto se van a convertir en pies de oro si sabe hacerlo adecuadamente, equilibradamente y sobre todo con mucho amor hacia sí mismo y hacia los demás. Y también, ¿por qué no? Esa sensación de entrega a los demás. Os digo aquí y ahora que estáis equivocados, terriblemente equivocados, si esperáis que la apertura de conciencia os venga sin la entrega hacia los demás. Quiero también que en ese juego del puzzle holográfico cuántico entendáis que si no desarrolláis una labor intencionada de ayuda hacia los demás, aunque no la ejerzáis, pero si en vuestro pensamiento no está el anhelo de ser útil a los demás, vuestros corazones parecerán huecos, resonarán, pero no habrá nada en su interior, será fachada.
Gracias, Sila Alcalá. Se me ocurre comentar, aquí se pregunta aquí del amor, pues es lo que une los dos extremos de la dualidad. En la dualidad, tal como ha dicho Sila Alcalá, es donde estamos gastando esta energía que nos produce el cansancio que todos más o menos hemos estado experimentando estos días. Es la lucha contra nosotros mismos. Estamos divididos, estamos ante una creencia un poco, vuelvo a la meditación, ¿no? Este trabajo que hemos hecho de introspección, creemos que nos viene de fuera la agresión del entorno, cuando en realidad está en nosotros, en nuestro interior. Por citar un ejemplo, ¿no? Creemos que el mundo nos está atacando. ¿No será que nosotros estamos atacando al mundo? Algo que nos desequilibra, y en lugar de aceptarlo como algo que nos puede ayudar, luchamos contra ello. A ver, que me señala que Sila Alcalá quiere intervenir.
Mirad todos, estáis trabajando con unas energías muy poderosas. Tal vez no os habéis dado cuenta algunos de que en realidad lo son, pero es tanta la inercia y el hipnotismo colectivo de tantos y tantos años de oscurantismo que os da la impresión, os da la sensación de que todo tiene que seguir igual. Y no es así, amigos míos. Es una lucha muy importante que se establece en ese punto y aparte para llegar a cohesionar en un mundo mucho más rico en matices y en sinfonías cósmicas. Y lo que sucede es que estáis tan absorbidos algunos en este mundo de fantasía e ilusorio, estáis tan sobrecogidos de miedo y de pánico por la situación, real situación, con la que se está conformando el mundo presente, que olvidáis lo más importante, que es el equilibrio, la paz, la armonía, la alegría. Entonces ahí se produce un sueño de los sentidos muy profundo, y vuestro espíritu, que es en realidad quien manda poderosamente toda esa acción de manifestación, a veces os deja rendir en el sueño, en el cansancio, porque os está pidiendo a gritos que despertéis, y os concede ese tiempo para la reflexión profunda. Pero, amigos, ya veréis, cuesta muchísimo avanzar, y tan sencillo y fácil que es el avance. Por eso se pide amor, hermandad, sentirse uno, pero perteneciente a todos, al conjunto. Por eso se pide entrega de pensamiento y de obra para aquellos que pueden hacerlo así. Se pide esfuerzo, se pide ayuda, pero en definitiva esa ayuda que se pide es para uno mismo. ¿Os dais cuenta, amigos? Cuando ese teatro, esa escena, baje el telón, ¿qué os quedará si no habéis pensado en los demás? Nada.
Gracias, señor Ojal. Bien, sí, efectivamente es volviendo a aquel ejemplo que antes yo puse de como el mundo que nos está agrediendo, atacando, o que nos sentimos como tan incómodos en este mundo, que las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos, y el amor está precisamente en el mundo evidentemente siempre se manifiesta a través de seres humanos, claro, de personas, quizá de acontecimientos, pero en general lo que mueve las cosas en el ser humano. Entonces, en lugar de traducirlo en hostilidad, en agresión de reactiva, pues convertirlo en búsqueda de este punto de equilibrio, esta unión, este mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo que sí, en el fondo todos lo deseamos, pero sin embargo lo que queremos es ganar nosotros, no llegar a un compromiso. Y ahí está el problema. Bueno, don Feya, adelante.
Bueno, gracias. Sin hogar, te pregunto, con respecto a las energías que todos nosotros estamos recibiendo, que estamos recibiendo como están muy fuertes y están a receptero. Como estas energías, lo que te pregunto son negativas y positivas también, ¿no es cierto? O sea, están totalmente polarizadas. O sea, lo que quiero preguntarte es en definitiva, porque yo noto que hay gente que era mala y es ahora mucho más mala. Hay gente que era buena por, bueno, no sé si se me escucha bien. Gracias.
No existen energías positivas y energías negativas. Es una única energía. Tal vez suceda que cada uno la recibe y se decanta hacia aquel lado u otro en el que su psicología está instalado. Por eso al egoísta, que no se da cuenta de su gran error, que en el fondo es un apego producido por el ego, pues se volverá mucho más egoísta. Y el pensamiento se abrirá a una forma más altruista para aquel que en su interior anhela la entrega hacia los demás. Esa energía le ayudará a que sus menesteres lo sean mucho más ampliamente abastecidos. Y es que la verdad sea dicha, si vosotros dais dos, el cosmos entrega 2 millones. Si vosotros dais 10, pues así proporcionalmente os lo entregará el cosmos. Y si no podéis entregar porque de momento nada disponéis, pero en vuestro interior está el anhelo profundo de ser útil, aunque sea en lo mínimo, el cosmos os devolverá multiplicado por miles de veces. Y ahí está la razón de todas las cosas. Ahí está la razón objetiva del cosmos, que es que actúa multiplicando, porque así es la evolución del cosmos y de sus criaturas, actúa multiplicando por millones y trillones el esfuerzo inicial. Por eso en el momento del nacimiento, ya lo tenéis en el mundo de la manifestación, se crean miles y miles de partículas que están dispuestas a procrear. El árbol, cuando da su fruto, da sus frutos y miles de semillas para multiplicarse. Y así lo veréis en toda la creación. Y os pregunto, ¿y el hombre por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo es que, pudiéndolo dar todo, apenas da nada, cuando en definitiva todo lo que tiene no es suyo?
Adelante, Inés.
A ver, mira, Oscar, yo respondía hace un rato que nos hablaba que nosotros somos la respuesta de un experimento de unos seres incluso superiores a ustedes. Y por consiguiente, podría yo considerar que estos seres superiores hicieron una especie humana llena de errores con el objetivo de generar caos.
No, amigo mío, no se trata de experimentos de laboratorio para ver qué pasa y qué sucede. Todo lo que sucede en el universo, y el universo es ese planeta Tierra también, no es por azar. Vosotros, vuestra especie, está en esta situación por un desarrollo determinado, por un plan determinado y muy concreto.
Gracias. Quería subrayar lo que aquí ha escrito Doncella, en plenitud. Dice, esos seres superiores somos nosotros mismos. Claro, si nosotros somos del universo, formamos parte del universo, o decimos así, somos del universo. Y esta Tierra es el universo. Y adelante, Inés.
Es que asumir entonces lo que vamos a
decir. No, aquí yo soy defectuoso porque ya parezco defectuoso.
No me puedo olvidar.
No, si soy imperfecto.
Me ratificará el Sila Oscar si estoy diciendo cosas desatinadas. Él en algún momento decía que el salto cuántico que hay entre el hombre y el animal es evidente, como el salto cuántico que hay entre ellos y nosotros.
Una vez hablé de la gran cantidad de cosas que no sé, más de las que no sabéis vosotros en vuestro nivel. Por lo tanto, no sabría decirte, amigo mío, quiénes de las dos partes necesitan más ayuda. Doncella, dice que cuanto más sabes, menos sabes, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo vencer la llamada muerte física a lograr la inmortalidad? Tengo la voz contestada.
A ver, que me hiciste ya la mano levantada, pero veo que... Bueno, entre tanto, Juan TPD, ¿cómo puedo vencer la llamada muerte física o lograr la inmortalidad? Espera, que quiere decir algo ese Laucar.
Lo primero que tenemos que hacer es no esperar nada, no desear nada. Porque en el momento en que deseemos, ahí entrará el mundo de la manifestación, el ego. El ego es imperfecto, por tanto daremos entrada precisamente a la imperfección y con ella sucumbiremos.
Muy bien.
Bueno, Leocard, te pregunto a ti, ¿se termina esta ronda de encarnaciones? ¿Esta es la única posibilidad que tenemos, o sea, la última? ¿No hay más? ¿Es por ello que si no pasamos, tenemos que sí o sí pasar a la espiritualidad? Gracias.
Sí, es la última oportunidad. Por lo tanto, pensad, reflexionad, entregaros a vuestro pensamiento, a perfeccionarlo, entregaros de todos, de todas, todas, a amar profundamente, entregaros a la hermandad. Porque sí, efectivamente es la última tanda, la última oportunidad. Porque si no es así como realizamos el salto cuántico, nos vamos a quedar como ahora, igual que ahora, con el mismo pensamiento psicológico, con las mismas formulaciones, interrogantes y respuestas, y eso equivale a un mundo muy lineal, horizontal, terriblemente aburrido, porque, amigos, hermanos, el fin y objetivo de este próximo salto cuántico es empezar con la creatividad. Y en este mundo tridimensional la creatividad va a desaparecer porque se va a sumergir en un pensamiento empírico, irracional, rutinario, empobrecido durante miles y miles de millones de años más.
Sí, hoy es un día que no podría seguir prácticamente comunicado, tengo que esperar a leerlo. Pero si lo acaso, quiero decir que los que no pasen o los que no pasemos con esta ola de energía, da igual con cuerpo o sin cuerpo físico, se seguirá en la tierra como lo estamos haciendo ahora de mal. ¿Te refieres a eso? A este mismo nivel de vida.
Claro, el que no quiera cambiar, el que ya esté conforme con su situación psicológica y sus planteamientos, con su deambular tridimensional, a ese tipo o característica psicológica que ya le está bien y quiere estar igual y que por muchos años, a este, amiga mía, no hay salto posible. Por lo tanto, entrará de lleno su psicología en la rueda rutinaria de la evolución.
Adelante, don señor.
Gracias. Entraremos entonces en el principio de esta rueda. En esa, sí, te entendí perfecto al principio cuando dijiste en ese aburrimiento, en ese por miles y millones de años, o sea, todo es nuevo, todo de nuevo, no pasaríamos, o sea que tendremos que reforzar la espiritualidad, o sea, dejar de lado todo tipo de dimensionalidad, si queremos pasar
al umbral, al próximo salto cuántico, si queremos entrar en esa nueva reflexión. O sea que es muy muy difícil, ya están elegidos, ya se sabe, ¿no es cierto? Nosotros con estas nuevas energías tenemos posibilidades y muchas.
No se trata de querer, de desear, de ser los primeros, de dar el salto, nada de eso. No os equivoquéis. Se trata de no desear nada. Se trata de fluir el pensamiento. Se trata de instigar en vosotros mismos el sentimiento amoroso. Empezad primero por las pequeñas cosas, por los más débiles, por vuestras mascotas, por vuestros vecinos, en vuestras calles y plazas, en el contacto con los compañeros. Empezad con esa palabra amable, esa sonrisa abierta de par en par. Empezad así, empezad a abriros, pero no penséis que lo hacéis por un interés, porque eso no funciona así, no es positivo. Y os daréis cuenta poco a poco que en el fluir de vuestro pensamiento las energías van a ir sustituyendo, mejorando y retroalimentando, y os daréis cuenta por la propia experimentación que algo está sucediendo en vuestro interior. Y en realidad no es más que el sistema cromosómico y adenístico que se está retroalimentando y creando nuevas capas, y procura el cromosoma esa gran resistencia que se espera de esa raza humana, para que ese cromosoma, a la vez de ser imbatible, pueda mejorar vuestro rendimiento racional trascendental. Pero no esperéis, no deseéis, no queráis, solamente fluir.
Gracias, Sealza. Aquí Sol de Moreno ha estado preguntando a ver si podía Sealcar decir los significados de los nombres. No sé cuándo has llegado, pero al principio ha estado diciendo, más o menos, ahora no recuerdo, pero que esto es una cosa que hemos de trabajar cada uno. Es una forma de expresar una característica, un rasgo nuestro que nos define. Adelante, Gaia, que ya son las 11, tenemos que cerrar muy rápidamente.
La ha respondido, pero a mí siempre todas estas cosas de emocionar siempre me ha preocupado más que por mí, mi hija, la gente que quiero, los que están a mi alrededor, cómo poder ayudar a que ellos también despierten. Entonces, es un poco esta pregunta, ¿cómo ayudar a los demás a que se puedan enganchar en la ola de salto?
Amándoles, únicamente amándoles. Amigos, por hoy nada más. Creo que se han dicho demasiadas cosas, nunca es demasiado, pero esta vez tal vez sí, tal vez algunos adelantos los hemos formulado en la presente sesión. Y ahí está también mi responsabilidad. Espero que sepáis hacer buen uso de esas, digamos, claves que os he mandado, que os he transmitido, y lo he hecho con todo el amor del mundo. Amigos, buenas noches. Amor, Sealcar.
Buenas noches, Sealcar. Gracias por todas estas claves que nos has dado, por tu responsabilidad, por tomar tan en serio tu trabajo, y que de verdad agradecemos y hasta pues queremos, si fuera nuestra posibilidad, de estar a la altura de lo que haces tú con nosotros. Bueno, gracias a todos vosotros por haber estado aquí esta noche por vuestras preguntas, por vuestra ayuda, vuestra colaboración, vuestros comentarios y vuestra energía. Hasta el próximo día, el viernes que viene, y si no, también mañana a la hora acostumbrada.
Y os recuerdo que esta noche en Enigmas y Misterios estará también nuestra buena amiga Rayo Azul. Ahora a las 11 empezará con el programa, muy interesante, os lo recomiendo. Venga, todos los que estamos en esta sala os deseamos, os mandamos un abrazo.
Buenas noches.
Gracias por vuestra compañía.
Gracias.
Adiós. Bueno.
Os regalo plenitud.
Parece.
Hola, muy buenas noches a todos. Y les doy las gracias por todo este calor y todo este apoyo que hemos tenido por vuestra parte. Ahora estamos un poco más relajados y bueno, en definitiva creo que este año hemos aprendido todos, de todo, tanto nosotros como vosotros. Nada más, muy buenas noches y muchísimas gracias.